Esto es el panorama local de noticias. Me parece que hay un antes y un después de la AM750 Salta. El diputado nacional Martín Grande, en contacto con la radio pública, hizo referencia al cierre del medio capitalino.
Mira, yo tengo 35 años de periodista y en más de una oportunidad vinieron los aprietos. Algunos son, qué sé yo, de conocidos, familiares, los menos. Los más vienen siempre del mismo lado, del poder político. Ahora, un apriete como este, como lo documentaron los chicos de la 750, como lo documentó Nahuel, como decía vos recién, pocas veces. Yo creo que en Salta es la única vez que se registró un apriete tan fielmente grabado, editado, etc. Así que me parece que es algo que va a causar. Yo creo que hay un antes y un después de la 750. Mirá, y me llama la atención, salvo muy pocos medios, 89.9 acá en Salta, Canal 10, ustedes, y otros contados con los dedos de la mano, nos hayamos hecho eco de esto. ¿No te das cuenta que estamos en una, no es el caso de la Radio Nacional, que está solventada por el Estado, pero vos ponete a pensar, hoy el 99% de los medios dependen muchísimo de las pautas oficiales, porque la economía está colapsada. Entonces imagínate vos, el poder que tiene hoy la administración central es brutal sobre los medios de comunicación, absolutamente brutal. Más que nunca tenemos que cerrar fila a los periodistas y tratar de que esto no vuelva a ocurrir bajo ningún concepto. Y fíjate vos qué poca repercusión que tuvo. A mí eso me angustia. Absolutamente, yo soy miembro de la Comisión de Libertad y Expresión, por lo tanto yo ya mandé el informe a Buenos Aires, ya le avisé a Nahuel que lo van a llamar desde la Comisión para que declare. Esto es un hecho gravísimo, y en el cual participa, como cómplice de todo el sistema, un hombre del Partido Justicialista, el presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, que es Víctor Santamaría. Así que acá, aparte del gobernador, el funcionario, hay mucha gente que está participando de lo que ocurrió con la 750. Yo creo que como mínimo se tiene que conocer los detalles, y por lo menos si acá en Salta no se puede difundir, bueno, que se difunda algo en el país. Pero me parece insólito, y después no me parece insólito. Todos sabemos en la situación que están nuestros colegas, muchísimos de ellos trabajando en negro, cobrando tarde, mal y nunca, y a veces trabajando por la pizza. Imagínate, cuando les aprietan el zapato, ¿qué posibilidad tienen de hablar? Porque los medios de comunicación no lo difunden. Esa es la realidad. Te vuelvo a repetir, salvo honrosas excepciones, entre las cuales cuento a los medios que te nombré, el resto de los medios ignoró el tema. Pero la gravedad que tiene el tema, ¿no? El resto de los medios lo ignoró totalmente. Acá desde el Tribuno, al Nuevo Diario, los grandes canales, solo Canal 10, y eso lo ignoró totalmente. Así que es algo gravísimo, y que no hacemos los perros que volteó la olla, miramos para otro lado, y eso no es una buena idea, digamos. Mirá, no me cabe ninguna duda, no es que yo esté pensando que así, no, tengo la certeza que es así. Te digo, yo vendí el medio de comunicación antes de asumir como diputado nacional. Por lo tanto, yo no tengo la responsabilidad de llevar adelante el medio, pero imagínate, yo me pongo en la piel de aquellos que tienen que pagar salarios. O sea, la economía está destruida y el único que te pauta es el gobierno provincial, el gobierno municipal y el gobierno nacional. Si, cuando los tipos te llaman y dicen, che, guarda con esto, ¿eh? Y vos tenés que pagar 30 salarios a fin de mes, ¿eh? Es todo historia, ¿eh? Todo en historia, por eso es que tenemos que legislar al respecto del tema. Nadie lo quiere hacer, porque saben que es una cosa cabrosa, complicada, difícil, pero bueno, es lo que estamos viviendo, digamos.
El secretario del Interior de la provincia, Mario Cuenca,
se refirió a la situación que se vive en Aguaray con respecto al pedido de destitución del intendente de esa localidad.
Bueno, mire, yo vine porque a mí llegó un petitorio de personas de Aguaray relacionada a una situación en el municipio, situación que se expresaron en la ruta, cortando la ruta. Entonces yo llegué, hablé con ellos, tomé conocimiento del petitorio y inmediatamente fui a hablar con el intendente. Bueno, ahí analizamos punto por punto el petitorio. Lo que pasa es que ellos piden que se vaya, dice el intendente, piden que se vayan los secretarios, o sea, una serie de cosas que dentro de mi facultad no las tengo, no las puedo resolver. Tiene mucho de político el tema del conflicto. Y a mí, por ejemplo, me pareció raro que no estaban los concejales, por ahí los legisladores no se quedaron tan exaltos, una cosa de esa, pero ninguno de los concejales estaba. Fui y hablé con el intendente me dijo que por supuesto que no iba a denunciar, que los secretarios pone él y dispone él de los secretarios. Y después una serie de pedidos de informes que le hacían el intendente, rendición de cuentas, el pago de sueldos, todo, que la verdad, bueno, hay cosas, si bien es cierto la información pública, pero ellos pueden canalizar toda esa información por el Consejo Deliberante. El intendente que nos comprometieron que esa información se le iba a hacer llegar al Consejo Deliberante. Bueno, después hablamos de otro tema, había otro corte que era el originario, creo que es Vidarica, algo así es el apellido, y que él vino a la intendencia, había un pedido de él, creo que eran de vivienda, no de vivienda, sino de soluciones habitacionales y algo en el año. Eso quedamos comprometidos, el intendente lo había entregado para que se dirija al Instituto Provincial de la Vivienda y vea ese tema de esta gente, y eso se solucionó. Después, cuando yo terminé con el tema del intendente, me vine a hablar con la gente y le expliqué, le dije cómo qué es lo que dijo el intendente. Yo creo que hay un poco de intransigencia por ahí, no un tema que por decir, bueno, no vamos a dejar de cortar si no se va el intendente. Falta el diálogo. Y bueno, el principal responsable de la falta de diálogo el intendente, yo le dije que tiene que hablar con todos, pero uno por ahí viene y desconoce las internas políticas que hay, entonces por ahí queda medio al aire en algunas cosas, pero bueno, eso fue todo el tema. No hubo un acuerdo, el intendente no accedió al tema del petitorio y los pedidos de informe, el intendente quedó comprometido en hacérselo llegar al Consejo Deliberante.
Gustavo Sáenz no es Juntos por el Cambio bajo ningún concepto. Así lo señaló a la radio pública el diputado nacional Martín Grande.
Mira, Juntos por el Cambio formó parte del frente que lo llevó al gobierno Gustavo Sáenz. Lo que no quiere decir que Gustavo Sáenz sea Juntos por el Cambio. Por ningún concepto, fue el secretario de partido, fue el que encabezó nuestra lista y el que llegó al poder. Pero hoy te diría que Juntos por el Cambio no acompaña a Gustavo Sáenz, no porque no quiera. Gustavo Sáenz decidió ir solo a la gobernación y no participar a los que también estuvimos en el frente, y es válido que así sea, pero no, hoy diría que Gustavo Sáenz no es Juntos por el Cambio, bajo ningún concepto.
Propietarios de gimnasios se reunieron con el secretario de Gobierno del municipio de Tartagal. En contacto con la radio pública, Noelia Ruiz contó los detalles de la misma.
La verdad es que estamos hace mucho sin poder trabajar y la verdad es que es de toda nuestra vida, ¿no? Que estamos en este sentido trabajando y ayudando siempre en todo sentido a las personas con las cuales trabajamos. La verdad que sí, Claudia, es una pena no poder trabajar, porque como decís, es cierto, uno puede decir que va al gimnasio solamente a trabajar el cuerpo para verse bien físicamente, pero la realidad es que detrás de eso hay gente que con muchos problemas, con mucho estrés, y que encuentran ahí un momento placentero, un momento en el cual pueden liberar mucha tensión y ver, encontrarse con gente nueva que le gusta hacer vida sana. Ayer nos reunimos con el secretario de gobierno, llevamos realmente nuestra solicitud y nuestra necesidad más que todo de trabajar. Esta situación es muy crítica para nosotros. La verdad es que cerramos, pero no sabemos cuándo vamos a abrir. Todo esto lo pusimos en conocimiento. La verdad que ellos también están al tanto. Suponíamos que en estos días nos iban a habilitar. Todos nos pusimos a buscar realmente los insumos para cumplir con el protocolo en la semana que pasó, porque apostábamos que este lunes ya íbamos a trabajar. Y la verdad es que no fue así, y tampoco en la reunión podríamos decir que no fue tan bien, porque no tenemos fecha de habilitación, no tenemos ni siquiera un aproximado de cuánto tiempo más tenemos que esperar, y la verdad es que ya algunos estamos muy mal, en un estado crítico, Claudio. Entre las cosas que nos dijo es que de infectología nos recomendaban la apertura porque, bueno, por las razones que ya conocemos todos. La verdad es que sentimos una impotencia, y también es más que todo una impotencia, un no entender el por qué a los gimnasios se les dice no. Inclusive se presentó muchas formas, muchos protocolos de trabajar con menos gente, de trabajar, en distintas maneras, como para ayudar, trabajar con registro, como para saber si hay un problema o una situación de infectados que nosotros sabemos, la gente que recibimos, muchas maneras, muchas formas, muchas notas, y las cuales no entendemos, porque para ser sinceros, aquí en Tartagal hay muchos lugares donde se ha visto gente reunida, gente que no cumple realmente, y la verdad es que toda esta situación nos pone mal, porque decimos, ¿por qué no podemos trabajar? ¿Por qué no podemos, ver la manera de no salir tan lastimados en esta situación, tan dañados, ¿no? Porque la verdad es que es muy difícil de entender, y pareciera que el gimnasio no vuelva a abrir sus puertas, porque la verdad es que con esta situación se está llevando a esa situación. Más o menos somos como 25 propietarios, uh-huh. O 25, voy a decir, propietarios que sí. Fueron.
General Enrique Mosconi, corte en la ruta nacional número 34 en la comunidad Los Arenales. Benito Pereira, cacique de la comunidad, manifestó: hace 7 días que estamos en la ruta, necesitamos trabajo y viviendas.
Nosotros ya hace 7 días que estamos acá cortando la ruta 34, inclusive sábado y domingo. El motivo de nuestro reclamo es esto, de que año pasado, de primeros días de enero, vinieron nuestros funcionarios a las autoridades provinciales, nosotros lo llamamos al doctor Luis Gómez Almaraz y su gabinete. Ellos vinieron a nuestras comunidades con sus propios vistas, con sus propios caminatas, así lo llamamos, a ver, diciendo de que, ellos se comprometieron a solucionar el tema de las comunidades, porque en nuestras comunidades hay algunas familias que vivimos, algunos bajo carpas o ramas, así como lo llaman, y nosotros sufrimos de temas de lluvia, que cuando llueve nosotros sufrimos acá, y varias familias ancianas y ancianas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de ese motivo ellos vinieron y tuvieron nuestras comunidades, y después nos llevaron acá en Regina 4, a firmar un compromiso, un acta, diciendo de aquí 15 días, 20 días vamos a tratar de solucionar, porque lo que está pasando es una cosa seria, que nosotros no hemos solicitado, ellos son los que han venido a solicitar, ellos son los que han venido a ver nuestra necesidad, y diciéndonos que entre un mes, 2 meses se iba a solucionar el tema de nuestro problema, ¿no? Y bueno, lamentablemente yo en este momento me siento vergüenza ajena, porque el incumplimiento Nosotros nos han comprometido era el tema de vivienda a gestionar ante el IPB. Y bueno, lo más urgente que, o sea, primero iban a mandar el tema de las chapas y después que ellos iban a gestionar las viviendas del IPB. Pero lo más urgente que iban a mandar ellos es el tema de las chapas, porque vos sabés que teniendo las chapas uno puede ir por algunos horcones, algunos palos y uno puede levantar, pero bueno, ni ese no puede cumplir. Y el compromiso también es de que ellos mismos dijeron de que pasando esto vamos a gestionar ante el IPB, pero ninguno de los dos parece que no puede solucionar de los dos gestiones hasta el día de la fecha, así como le decimos, ya van a ser 8 o 9 meses que estamos en espera. Y sería el tema de lluvia también, iba a ser lo mismo. Ningún funcionario se acercó, ningún político. Y sí, tuvimos contacto y seguimos todavía el contacto ante el fiscal de acá de Cartagal. Uh-huh. Inclusive ayer estuvimos reunidos con ellos y bueno, se contactó con lo que hace este el doctor Gómez Almaraz, de que bueno, inclusive le dijo al fiscal que al mediodía iba a llamar para ver qué es lo que hay, qué es lo que puede conseguir ellos, pero sin embargo, hasta este momento no han podido llamar, parece, porque bueno, la verdad es que capaz que ellos no tienen para comprar crédito o no tienen cómo comunicarnos, es mi primer pregunta, porque al no llamar capaz que son pobrecitos, no tienen crédito. Bien, eso es lo que está pasando acá en General Moscón.
Mario Cuenca, secretario del Interior de la provincia, se refirió a la situación del norte provincial con los constantes cortes de ruta y llamó a un pacto social.
Nosotros, miren, nosotros estamos firmando continuamente este convenio con los intendentes y los intendentes son los que firman los convenios con las organizaciones, con los pueblos originarios, todo. Inclusive el último convenio que firmé con los pueblos originarios acá, para la Cartagal, creo, de 40 baños. Pero es tal la demanda, es tanta la demanda, que bueno, tenemos que hacer algo. Yo creo que acá en el norte, que está toda la dirigencia, la parte del gobierno y todos los que tienen responsabilidades, intendentes, legisladores, todo, y la gente de las organizaciones y hacer un pacto social, porque no se puede vivir continuamente cortando la ruta, lo que significa el peligro para ellos y el problema que representa para aquel que anda todo el día transitando por la ruta, trasladan a la familia, conducidos, tiene familiares enfermos, en infinidad de motivos que uno tiene por ahí para andar en el tema de la ruta. Entonces, yo creo que hay que sentarse de una vez por todas y hacer un verdadero pacto a donde todas las partes pongamos un poquito para que esta situación cambie. Porque una situación económica que venía delicada de que lo todo, y hoy este gobierno se encuentra con una situación económica complicada y encima con una pandemia que nadie lo esperaba, ¿no? Es una cosa. Y empezamos con que mañana, que pasado, y ya llevamos prácticamente, no sé, más de 6 meses con esta pandemia, y eso generalmente complica y complica muchísimo, ¿no?
El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Martín Grande, dio su opinión a la radio pública acerca del proyecto que sugiere la utilización de pistolas Taser en las filas de la policía de la provincia de Salta.
Voy a ser bien claro con esto porque yo cubro las noticias desde hace 35 años de tierra. Desde que tengo uso de razón, las detenciones policiales son verdaderas insultas callejeras. O sea, acá cuando la policía dice alto, levante las manos, ¿quién las levanta? Le contamos. Nadie. O sea, acá cuando la policía te dice alto, parece que dieron la orden de bajemos o golpeemos al policía. Entonces, en esta situación de anomia total por la ley, bueno, tenemos que hacer algo. no puede ser que un policía, para detener un delincuente, se tiene agarrado la campana, ¿vos te parece? Sinceramente te lo digo. No puede ser que andemos a los palos, a las trompadas, a los codazos, porque acá nadie respeta la ley. O sea, como es lógico, si las cabezas no respetan la ley, bueno, en la base de la pirámide tampoco nadie la respeta. ¿Qué es un policía para la gente común? La ayuda, el tipo que mata gente, ¿me entendés? Que golpea, el que después te va a torturar, ¿me entendés? Nadie tiene la imagen de la policía y una policía que tiene que ser respetada. Entonces, en esta situación, tenés que tener algún instrumento que te permita detener a una persona que esté incumpliendo con la ley, por un medio que sea menos cruento que agarrarse a los palos. Porque la gente dice, no, pero es un shock eléctrico. Sí, es un shock eléctrico que te inmoviliza. Pero si yo tengo que detener a una persona, fíjate vos lo que son las detenciones. Son unos palos de arriba, una puñalada, hay de todo. Y no vas a nada más que morir, hay de todos los días. La cantidad de policías lesionados después de un fin de semana se cuentan por decenas. Yo creo que, perdón, ¿no? Policías y detenidos, porque como es un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, todos salen lastimados. Yo creo que hay que empezar a buscar caminos alternativos. No podemos seguir en esta situación, me parece vergonzoso.
Joven Salteño inicia una campaña solidaria para ayudar a bomberos voluntarios de la provincia de Salta. En comunicación con la Mañana de Nacional, Carlos Gabriel González decía:
gracias al aporte de todos los vecinos, de todos los ciudadanos, no solo de Salta, ¿no?, sino de otras provincias, y también recibí donaciones de Alemania y de Irlanda, que tengo amigos que viven ahí, que pues se pueden hacer estas cosas, ¿no? Viendo la situación que está atravesando Córdoba, San Luis y otras provincias que están teniendo estos incendios, dije, me parece que a mis bomberos le hace falta una mano, ¿no? Porque por lo que uno ve, por ahí no tienen todos los insumos, todos los elementos necesarios. Y si llegara a pasar algo como en estas provincias, no quiero imaginarme lo que sería. Veamos qué podemos hacer, yo siempre con la ayuda de todos, ¿no? Yo simplemente soy un nexo entre la necesidad y las ganas de ayudar de las personas. Sí, grata fue la sorpresa de que a las 24 horas de haber hecho la publicación en Facebook, que es el medio que utilizo para hacer estas movidas, ya tenía 10.000 pesos.
Claro.
Con el aporte de muchas personas llegué a 10.000 pesos. La idea es juntar lo más que se pueda hasta el 14 y brindarle a ellos todo ese dinero, ¿no?
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.